Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Cambio y Fuera. La realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Me cae bien Richard, porque está atento, ¿viste? Te ve acá con el café, con el coso, con el azúcar. Dice, se va a tirar el café en donde no le debe caer y va a empezar a los gritos. Paloma, te quedaste con ganas de decir algo. What's on?
¿What's qué?
No, what's on. What's on.
Ok, bueno.
What happened?
no quería decir nada más que Santi... como respondió a los tweets.
Viste que le dice gente. Santi, no es Santi Maratea, es Santi, sos amiga de él. ¿Saldrías con Santi Maratea?
Sí, obvio.
¿Cómo que? Ni peor, tiene 29 años, no lo dejó.
La verdad, rirán.
Lo fajo, boludo. Si Richard me acompaña, lo fajamos. Si aparece Santi Maratea, 29, lo bajo, no, saco el cuchillo. No, bueno. ¿Saldrías entonces con él?
Saldría con él.
Si te dice, che, vamos a cenar.
Sí, me parece una persona re interesante.
Ok. Dice, al otro día estás en un TikTok, o no sé dónde, que en Instagram, una foto, pasas a tener 100.000 seguidores. Bueno, no, ¿qué dijo eso. Santi?
Que Juan Cruz Sanz, que es un periodista al parecer, dijo que el influencer no resolvió nada, que dejen de vender humo. Y puso un montón de cosas así, como criticándolo. Y Santi Maratea respondió a los periodistas que me están tirando... ¿Puedo decir más?
Sí, sí.
Que me están tirando mierda. Ya no tengo problema en tenerlos de hijos. Yo no tengo problema en tenerlos de hijos, pero denme 2 días que organizo el baby shower. Y nada, me da gracia como él responde todo en las historias, básicamente explicando que la gente que se agarra que se las agarra con él es porque para como defender el
como
gobierno.
Impotencia, sí, exacto, como... sí, sí. ¿Estamos con Santi Maratea? ¿Estamos a favor de Santi?
Sí, sí, sí.
¿Vos saldrías con Santi Maratea, Ale?
No,
pero si te dice, no, viste todo,
¿qué pensás?
Qué mal pensado. Te estoy diciendo, te llama y te dice, Ale, te escuché en Cambio y Fuera, la verdad que la rompés toda. Vamos a cenar a ver si podemos hacer algo.
Sí.
Sí. arroba Ale Naso. Arroba Ale Naso de Maratea. Ok, vos, Juan Manuel, ¿saldrías a cenar? ¿Saldrías queda mal, viste?
Sí, pasa que
irías,
te mal.
¿Irías a cenar con Santi Maratea?
Sí.
Sí, sí.
No, me parece que, a ver, es una persona súper interesante, como decía Paloma. Una persona que lo siguen 3 millones de personas y que cualquier cosa que él diga va a tener repercusión en cada uno de ellos, ¿no? De los seguidores.
Solo por eso, sino porque su intención es buena. Entonces, o sea, él lo que hace es usa las redes para que tenga un buen efecto positivo. Y no todo el mundo hace eso.
Yo lo único que te puedo decir es que Santi Maratea tiene 3 millones de seguidores y el que viene en una escalada impresionante es el gourmet del fin del mundo. Ojo con arroba gourmet del fin del mundo, porque no quiero contar intimidades, pero me lo sacaron en enero. Hicimos un trabajo conjunto y una radio, una FM muy poderosa de la costa lo llevó para dar sus recetas y consejos culinarios. Y cada vez, yo en cualquier momento nos abandona, ¿viste? Está a un borde, al borde de ser ultra famoso. No te digo que va a ser Santi Maratea, pero va a andar por ahí el gourmet del fin del mundo. Viene duplicando la cantidad de seguidores semana a semana. Te lo digo así. Veremos, en un ratito nomás, en un minuto, con ustedes va a estar el gourmet. Mira, ahí está.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas noches, querido Tomás, gourmet del fin del mundo. ¿Cómo te va?
Pero ¿cómo andan? Un placer saludarlos y estar de vuelta con ustedes. Creo que me perdí algo en los últimos minutos, pero algo que haya entendido mal. ¿Ale va a salir con Santi Maratea?
Entendiste perfectamente. Ale está dispuesto a cualquier cosa con tal de tener
está
seguidores.
Sí. Y yo, perdóname, ahí diciendo con el tema de Paloma, yo no. Y por más que tenga 30 millones de seguidores...
La dejás salir a
absolutamente.
A tu hija no la dejas salir. Pero vos...
No.
Yo lo que está diciendo acá nuestro público es que, en realidad, yo te sigo por las redes, arroba gourmet del fin del mundo, y vos estás... no te digo que tenés 3 millones de seguidores, pero ya tenés casi 400, y yo estoy calculando que duplicás por semana, en más o menos 2 años vas a ser un Santi Maratea cualquiera.
Y bueno, esto gracias a Cambio Fuera, que también viene subiendo las redes de manera fulgurante.
Estamos manejando las redes cada vez mejor.
Sí.
Gourmet, hoy tenemos un sorteo por las dos pares de entradas para las bodegas, la noche de las bodegas.
Exactamente, tenemos 2 pares de entradas, o sea, para 4 personas en total. Y bueno, calculo que, como siempre, dejando un poquito más de misterio, lo dejamos para el final, o como...
No, para el final, no.
Y preferidos conductores que...
Para el final, te voy a decir un anticipo. Una persona conocida tuya, no voy a decir qué grado de amistad o enemistad tenés, va a estar de columnista de historias mínimas desde marzo. Te vas a emocionar. Es un mal. Bueno, Gourmet, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
Yo primero quiero compartir una pregunta. Y por favor, mis queridos amigos, ¿quién no comió un estofado de nuestras abuelas alguna vez?
Ah, no, todos. ¿Cómo
sí, no ¿Quién no comió? Todos. Sí, todos. Pero viste, cuando estás en la casa de tu abuela, traten de acordarse cuando eran chicos.
Sí.
Y tipo arranca la mañana con el estofado y lo termina al mediodía. Sí. ¿Cuáles son las sensaciones, viste, cuando cerrás los ojos y pensás en ese momento que se te viene a la cabeza?
El aroma, para empezar. El aroma.
Exactamente. El aroma. ¿Sabes que yo no tendría que conducir esta columna?
No.
Me podrían reemplazar perfectamente.
No, jamás.
El aroma, pimentón, azafrán, laurel, ajo, canela, y también el sonido, viste, cuando la olla hacía, no sé cómo llamarlo, y ojalá que Richard me pueda ayudar, el burbujeo, tipo el chisporroteo, ese sonido que hace
tremendo.
Esa combinación de sonido y aroma es ideal. Y bueno, hoy vamos a dedicar, a partir de estos entrañables recuerdos y esas ganas de mimarnos que tenían nuestras abuelas, con esos platos, viste, que rebosaban, estaban llenos, repletos de cariño y tradición, y es como que congelabas el tiempo porque estábamos protegidos cuando éramos chicos. Bueno, hoy le vamos a dedicar a las abuelas, por su gran legado, le vamos a rendir un pequeño homenaje.
Yo amaba, ¿te puedo agregar algo, Gourmet?
Por supuesto.
Yo amaba a mi abuela Porota, y una sensación que me da el estofado, que no tiene que ver con los sentidos, a calidez.
¿Y con qué tiene que ver?
A calidez. No,
un abrazo.
Viste, el estafado es una comida que te... Eso, la calidez, viste, de toda la situación. Era eso nada más para decirte.
Totalmente.
Sí, porque aparte el amor que pone en tantas horas de trabajo, como vos, por ejemplo, cuando nos relatás el preparado de cualquiera de tus comidas, todas esas horas de dedicación, tiene un profundo amor y una, lo que decía Gastón, una calidez del abrazo, ¿no?
Del hogar,
¿viste? Del hogar, sí.
Pero bueno,
exactamente.
Ahora arranque nomás.
Bueno, entonces es como que fueron precursoras del braseado. El braseado es una técnica de cocción que todos conocemos oímos, y que es para mí muy accesible para todos, pero de una manera, no sé, llamarlo inexplicable, los que cocinan o están empezando a incursionar en la cocina le tienen como respeto, como una cierta distancia. Y mi sugerencia de hoy, al recordar a nuestras abuelas, es que anímense a cocinar el graciado, porque los va a transportar a la infancia de cada uno y esos momentos que recién decía Ale, entrañables, compartidos con la familia, ahora con la familia más ampliada, con los amigos. Y lo que vamos a tratar en los próximos minutos es recrear estos momentos con un recetón que vamos a compartir con nuestros queridos oyentes.
Así que antes que empieces, agarren papel y virome, los viejos como yo agarro papel y virome, voy anotando todo lo que vas diciendo, ¿viste?
Por... Exacto, después... papel, y el que no lo tiene a mano o no puede tipear el celular, en la cuenta, como bien decías, de Gourmet del Fin del Mundo.
Arroba Gourmet del Fin del Mundo.
Pero acá, como somos multicanales,
claro, ¿sí?
Como Cambio Fuera es como un grupo de comunicación, lo que no podemos decir en Instagram porque nos limita la extensión de la publicación, acá lo vamos a contar con el mayor detalle posible.
Perfecto.
¿Qué necesitamos para hacer un braseado de una carne?
¿Qué necesitamos?
Tiempo. Okay. Porque es cocción lenta, y paciencia para que la carne no se seque durante el proceso de cocción. Es la clave. Tenés que tener serenidad, templanza, vas a ir disfrutando los olores en el proceso de cocción, y también vas a necesitar, para el que nunca lo hizo, que tenga fe.
Perfecto.
Porque ya van a ver los próximos minutos, tienen que tener fe porque tienen que confiar en el resultado final de la cocción, porque tienen que esperar 2 horas y media, 3 horas después, pero el resultado es formidable.
Sí.
¿Qué hacían las abuelas? Si nos transportamos a esa época nuevamente, las abuelas que ablandaban los cortes, que no eran tiernos, porque los tiernos iban a las cocciones más rápidas, y cortes como los obucos que lo ablandaban en la olla, ¿no? Bueno, hoy el braseado supera lo que se llama la técnica del estofado y podés aplicarlo en carnes como el cerdo para lograr el efecto desmechado donde te haces un sándwich de algo, o obviamente lo podés hacer al plato también. Y para cerrar esta introducción rápida, ¿cómo tiene que ser? ¿De dónde viene el braseado o quién tiene el derecho a la propiedad intelectual?
Italia, no, España.
Cerca, tuviste nuestra querida Francia.
Ah, pues. Que quedó ahí siendo vos, tendría que haber dicho Francia. Claro.
Pero... El braseado, señoras y señores, es un invento de la cocina clásica francesa. Algunos, que no está documentado, dicen que viene del medioevo, pero como lo definen los maestros galos, para hacerlo lo más sencillo posible, es una cocción en un recipiente cerrado con líquido y los alimentos se van haciendo prácticamente a fuego lento en su propio jugo. Esa sería, si querés, la mejor definición para que se entienda. Y ahora sí, vamos a hacer algo diferente a lo que hacemos habitualmente.
A ver.
Sí. Los conductores estrellas están de acuerdo.
Siempre.
Vamos a compartir al mismo tiempo que contamos cómo se braseó una carne, tips en simultáneo.
Perfecto.
Con una receta que en la cuenta de Instagram del Gourmet del Fin del Mundo hizo un poco de furor. Y bueno, acá la vamos a poder contar, como decía antes, con un poquito más de detalle. Entonces, vamos a brasear una bondiola a la cerveza negra, caramelizándola con mostaza y miel, con colchón de vegetales y guarnición de papas, batatas, cebollas horneadas, y usando algunas especias, como el tomillo fresco, pero sobre todo dos especias que son increíbles y que pedimos que nos esperen 3 minutos y la compartimos con nuestros queridos oyentes.
¡Qué rico la bondiola!
¡Recetón!
Vamos con el recetón.
¿Cómo llamamos a la bondiola entre amigos? Es el Ford Falcon de las carnes. No falla nunca. Y esto, para el que no la tiene todavía, es como la cabeza del lomo, pero es del lomo de cerdo. Incluso hay veces que lo llaman lomo grueso. Una pieza entera pesa 2,5 kilos, que para la receta que voy a contar está muy bien. Y lo interesante de la bondiola, es que no tiene mucho marketing, es que tiene grasa en el medio, y entonces es más sabrosa que la costilla que tiene la grasa por afuera.
Claro.
No sé si no tiene mucho marketing porque viene del cuello del cerdo, o sea, precisa específicamente de la nuca, pero lo que sí sabemos, porque alguno alguna vez comió un sándwich de gondiola que creció
miles de veces
en popularidad, sí. Y lo comiste en los carritos de la costanera, en los partidos de Universidad a la cancha, en los partidos de rugby, en los partidos de los clubes,
obvio.
En reuniones en tu casa. Es más, yo me animaría a decir, y por ahí soy un poquito audaz, que la gondiola mano a mano en un sándwich le gana al chorizo, y obviamente ni hablar, le pasa el trapo a la hamburguesa.
Sí, bueno, no, ahora no vas sí, a comparar un sándwich de bondiola con una hamburguesa toda dura que te dan en, ¿viste?, en el campo de deporte.
No sé
quién la hacía. Sí. No.
Vamos a los ingredientes para 6 personas. La pieza de bondiola de 2 kilos, 1 kilo de papas, cebollas y batatas está bien. Atención, zanahorias y puerro. Puerro, yo lo defino, el puerro, como un jugador de toda la cancha.
El puerro, sí.
El multiposicional juega en todos los puestos.
Sí.
Es igual que en toda cocina no puede faltar el puerro, la cebolla y el ajo.
Claro,
el puerro, para que a lo mejor no lo tiene tanto y no me quiero de tema, tiene sabor a cebolla, pero para mí tiene una elegancia en la presentación que la cebolla no le da el pie.
No, ¿sí? No.
Entonces, pero la columna vertebral de todo equipo, como un equipo de fútbol en la cocina, es puerro, cebolla y ajo. Mostaza y miel, cerveza negra Stout, ya vamos a explicar por qué, y como decía, el tomillo fresco, y ahí sí tiene los dos ingredientes que son, que generalmente no se usan, pero para mí son tremendamente ganadores, que es el jengibre y un par de semillas de cardamomo, que ahora vamos a contar qué es.
Muy bien.
4 dientes de ajo cortados en mitades, un poco de barbacoa, y lo de siempre, ¿no? Aceite de oliva, manteca, sal, y pimienta negra.
El ajo cuando tampoco menean, el ajo tampoco falla, ¿eh?
El ajo no falla nunca.
Me encanta.
Nunca.
Lo que le tengo un poco más de desconfianza de todo lo que decís siempre es, a mí me da un poco de cosa la zanahoria, porque es como un gusto... Sí. Pero
la
bueno,
zanahoria es traicionera, tenés que tener mucha mano,
yo soy...
porque la zanahoria llega un momento, esto es como, no sé si alguna vez hicieron la tapa de asado, o sea, si te pasás esta dura... Si te
sí,
pasas con la zanahoria, se quema y te produce un sabor ahí que te demuele, que te baja el plato. Entonces tenés que ser...
estar atento, en este caso, tenés que estar atento.
No la vamos a sellar, sino que la vamos a usar como colchón.
Ah,
por
okay,
eso la sugiero, como colchón debajo de la bondiola. Atenti, amici, paso uno, tenemos que... Vamos a preparar la bondiola. Y acá vienen como 3 tips en un mismo paso. Vamos al primero, que a la bondiola le hacemos con el cuchillo incisiones en la carne.
Okay.
La incisión es un tajito, sin ser muy profundo, pero lo suficientemente que tenga 3 centímetros como para poner después ahí medio diente de ajo.
Okay.
Tenemos 4 dientes de ajo, podemos hacer incisiones en 8 lugares de la pieza. Y no te explico cómo saboriza la pieza entera de bondiola o de cualquier otra pieza, como bien decías antes, durante toda la cocción. Agarrás un poquito de oliva, pintás la bondiola vuelta y vuelta, o con la mano y los costados, o con un pincel. Y el otro tip es agarrar la barbacoa y sin miedo también pincelás o masajeás la bondiola, para decir una manera, con la barbacoa. ¿Para qué? Para que cuando vayas al sellado, que ahora vamos a explicar qué es, por qué la usamos en el braseado, van a quedar más doradas las costas de la bondiola y visualmente
captura
el interés. ¿Sí?
Sí, sí. Perfecto.
Entonces... Vamos a la otra pregunta. ¿Por qué sellamos la carne?
Y...
En este caso, la carne va a ser la primera de las 2 cocciones que necesita una carne braseada. Primero sellar y después cocción lenta.
Sellar es calentar fuerte la carne para que queden los jugos adentro. Sería eso.
Ale, yo me retiro porque acá tenemos al nuevo gourmet del cine del mundo.
No, sí, pero te pregunto para la gente que no... sería eso.
Totalmente, okay, totalmente. Es como... O sea, es una cocción casi en seco en una sartén o plancha donde usas materia grasa, que es un chorro de oliva o de girasol, y le podés poner un poquito de manteca para que le dé sabor. Y como bien vos decís, se sella para que la carne retenga... los líquidos, y quede obviamente con mucho más sabor y textura. Y si te acordás, yo no me acuerdo nada, pero el que recuerda las clases de química en el colegio...
Sí, con Costa Román de Pasaglia, ¿cómo lo veo? Sí, me acuerdo.
¿Te acordás de Pasaglia?
Sí. ¿O te acordás de la... este gourmet de ambos, ¿cómo no veo?
Perfecto. El sellano es como que genera... Pues sabes que yo nunca pensé que finalmente me iba a gustar, perdón, hago un paréntesis, la química y la física que las odiaba en el colegio y la comida, la cosita es esto, física y mucho claro. Química.
Pero lo podés sugerir para las clases de química, cuando se tiene que explicar algo es buenísimo, porque así se entiende mejor. Claro.
Exactamente, si en el colegio te explicaran cómo cocinar, aprenderías mucho más rápido las raciones, que obviamente sería mucho más útil, pero bueno, es para otro debate cómo enseñan los colegios. Esto se llama la reacción química de Maillard. Pero oye, el que no se acuerde de esta reacción es la carne en el sellado, es como que se va caramelizando y eso hace que los jugos propios de la pieza no se pierdan. Y como vos dijiste, este golpe de calor fuerte le genera esa, como una costra protectora alrededor de la carne que sirve para protegerlo en cocciones largas. Entonces hay que tener paciencia y sellar los cuatro lados de la carne. Los lados más grandes, ponerle 3-4 minutos, y después también los costados de los extremos, no se olviden de sellarlo, ¿sí? Y siempre, acuérdense, dos tips importantes, nunca pinchar la carne, siempre dar vuelta y vuelta con una pinza, claro. Y ¿se sala o no se sala en el sellado?
Que yo nunca la salo. No lo sé, porque
la verdad,
yo...
La verdad que estás sacando un excelente...
Aprobé, me hiciste dudar, pero yo no
la totalmente, sal... la carne se sala después del sellado precisamente para que la carne no pierda los jugos. Mirá. Mientras vas haciendo el sellado, precalentás el horno a toda máquina, y acá viene lo mejor, vamos al segundo paso, que es la segunda cocción. La gente más técnica dice, vamos a someter la pieza de carne a la humedad. A mí me gusta decir, vamos a regar la pieza con la mejor cerveza
o
vino que tomemos, ¿sí? Entonces agarrás la bondiola, que ya la sellaste, la pones en una placa de horno o asadera que tenga bordes, así tiene sí. Profundidad. Abajo de la bondiola, como comentaba, pones un colchón de vegetales, usás zanahoria y puerro, que los podés cortar en cubos grandes, sí. Cebollas cortadas en juliana, y alrededor de la pieza ponés las batatas y las papas en rodajas que no sean ni muy finas ni muy gruesas.
¿Cuánto es eso? ¿Un centímetro más o menos?
Sí, es como que no... un centímetro de...
¿De ancho, digamos, una rodaja?
De ancho, más o menos, sí. 2 centímetros, no más de 2 centímetros.
Ok.
1 centímetro, 2 centímetros. Incorporás el líquido, que puede ser vino tinto blanco o cerveza, dependiendo del sabor y el resultado que busques. Hoy vamos a compartir la receta a la cerveza negra. Uh-huh. Y hay que ser generoso con el líquido porque el tiempo de cocción
es largo, tiene
que
tener claro.
Aguante, pero no nos pasemos de rosca como anegando la asadera, no la inundemos, ¿no?
Claro.
¿Por qué usamos la cerveza negra? Porque está muy de moda en estos tipos de cocciones, porque es bien oscura, tostada, tiene un gran porcentaje de alcohol. Esto es como en los vinos, que el Syrah tiene, es uno de las variantes con más cuerpo y es como tipo cremosa. Y para estos formatos de cocción no solamente tiene una gran capa de sabor, sino un color intenso muy bueno. Y ahora sí viene como si...
Hay que recordarle a la gente que en realidad hacemos bondiola a la cerveza negra. Y no es el momento de tomar cerveza, vos podés después tomar además. O sea, no la tenés que bajar toda ahí.
Exactamente, podés ir tomando cerveza.
No hace falta que la tires toda dentro de la...
No sé, vos sabés que yo tengo una disputa ahí. Yo cuando cocino y cuando tengo que levantar el fondo de cocción, o pongo el mejor vino que tenga. El vino que tomo, lo pongo ahí.
Ah, ¿sí? ¿Sos capaz de poner un vino de 1000 mangos ahí? No.
No es un tema de plata, sino es un tema de sabor.
De sabor.
Yo, ahí, el vino que tomás, no importa el valor, lo pones.
Wow.
Y no te va a fallar nunca. Pero ahora viene el doble tip.
A ver.
Que yo lo llamo super tip. Donde agarrás jengibre fresco, cortás 2 rodajas y lo pones adentro de la placa, no de la pieza. El jengibre marida bárbaro con la carne de cerdo. Y el segundo es estas semillas de cardamomo que actúan como si fueran componentes ¿cómo decirlo?, afrodisíacos, porque es un condimento exótico, exótico que le va a dar un sabor oriental intenso, tremendo.
Muy bien.
Y ahí si le pones unas hojitas de tomillo fresco, siempre suma el tomillo con el aroma, salpimentás, y viene el último paso, que agarrás la asadera, compraste antes papel aluminio del bueno, el bueno no es el finito de los supermercados, viste, que se te pega,
sí,
se
sí,
te
dobla. Sí.
Estoy hablando, si podés, pues se consigue en librerías, el profesional, que es más grueso. Tapás la pieza, básicamente para que no se queme, es como que agarrás la asadera,
claro,
y la envolvés toda con el aluminio, para que no se queme y para que conserve el calor, calor de una manera pareja durante todo el proceso. Y ponés la asadera cubierta del papel aluminio adentro del horno, 180 grados, que es un fuego mínimo, 2 horas y media, si es 3 horas mejor, la dejás adentro del horno y ya te olvidaste. ¿Sí?
Perfecto.
Más, yo me quedo en la cocina y voy disfrutando cómo durante el proceso de cocción van cambiando los
Van emanando los aromas. Qué rico, qué rico.
Y la propia cocción te va tiernizando la bondiola, el líquido se va haciendo como un proceso de reducción. Incluso, paréntesis, el líquido lo puedes usar al final para saltear si le agregás un poquito de manteca derretida al final en una sartén.
Perfecto. Qué lindo.
Pasaron 2 horas y media, 3. Retirás la placa del horno, sacás el papel de aluminio. Yo sugiero, una vez que hiciste eso, volver a ponerla del horno 30 minutos para que termine de dorarse la bondiola.
Ah, perfecto.
Que estalle en los ojos. Y finalmente, después de 3 horas, 3 horas y media, la sacás. Alternativa 1. Si la vas a desmechar para hacerla en sándwiches, desmechala cuando la carne esté caliente, porque si la carne la dejaste en frío y la querés desmechar, sonaste.
Claro. ¿Sí?
Y si vas a comerla al plato, llevar a la mesa de tus amigos, y yo sugiero hacer una especie de meeting place, una puesta en escena, yo generalmente lo hacía cuando, sobre todo cuando mi última vez era más chiquita, entonces hacía todo un proceso de simulaba que iba a cortarla con una sierra, después con un cuchillo grande que no podía, y terminaba agarrando una cuchara de té, cortaba la bondiola,
y te sentías claro, y ahí eras el rey.
Exacto. Exactamente, ese proceso, viste, de 3 minutos que yo aprovechaba para que no comer la carne caliente y dejar que se enfríe un poco, claro, por el tema de los jugos que caímos una vez, y se le hacía agua a la boca a los comensales y, como bien decía, se encadenaba un aplauso sentido, que te lleva finalmente a la época de las abuelas, una vez más cuando se acuerdan, finalmente después de 4 o 5 horas te traía el plato a la mesa,
claro, tal cual,
pura fantasía, y no parabas de aplaudir y de mirar.
Muy rico.
Así que, ahí, sencillo,
me gustó. Anímense. Lo voy a hacer este fin de semana largo porque tengo tiempo.
Tenés tiempo.
Tomás, está la gente esperando el sorteo. Paloma, ¿tenemos los datos de sorteo?
Sí, lo acabo de hacer.
Acabas de hacer, se acaba de hacer ganadores. El sorteo para 2 entradas.
Estoy nervioso.
Sé que están negociando vos y Paloma siempre estas cosas. Viste que hablan durante la semana, organizan. El sorteo.
Paloma tiene una madurez y una templanza de una persona que duplica su edad.
Exacto.
Es inexpugnable.
Puede salir con
Santi. Puede salir con Santi Maratea, lo liquidamos.
Yo, la verdad, bueno, ese es otro tema, pero por otro momento vamos al sorteo.
Vamos a
yo
pensar en Loli. En Lola no vamos a dejarlo. Tomás, en esto hacemos causa común, viejo. Qué influencer puede tener 50 millones de seguidores. El sorteo son 2 entradas para la noche de las bodegas y los ganadores son
@chtedesco,
okay,
y @monimansi.
Un aplauso para ellos, si estuviera Richard atendiendo el aplauso. O sea, vamos a subirlo a la página para que sepan que han ganado.
Porque el primero era un @ un poco, no entendí bien.
A ver, vamos otra vez.
@ch, lo voy a buscar en Instagram a ver si tiene el nombre. Tedesco,
bueno, está bien. Pero ahora lo publicamos en la página. Está bien.
Carlos Tedesco.
El ganador.
Bien.
Ok. Muy
recuerden
bien.
Simplemente que los van a llamar, me imagino, y tienen que ir a Patio.
Sí, Burris nosotros les avisamos a buscar la entrada.
Y Mónica Mansi, ¿no? Mónica Mansi.
Sí. Sí, la copa y la pulsera para que puedan ir
Tenías último, porque se nos está yendo el tiempo, Gourmet, pero vamos, el próximo programa vamos a empezar a organizar outfit del Gourmet del fin del mundo, ¿viste? Souvenirs, tenemos que organizar eso. Para tus fans tienen que tener alguna cosita, una vincha, algo del Gourmet del fin del mundo.
Una remera, un delantal.
Una pulserita, alguna cosa vamos a hacer. Bueno, te agradecemos mucho, Tomás, como siempre.
Un abrazo grande.
Y buen fin de semana largo. Muy buen fin de semana largo.
Disfruten. Gracias. Disfruten a la familia y amigos.
Abrazo grande, Tomás. Gracias.
Chao, querido Alex.
Bueno, una cosita importante, que bien lo del Gourmet del Fin del Mundo, recibimos llamados. Nosotros estamos buscando un perfil de programa, digamos, viste, somos un programa semanal, no somos un programa de noticias cotidianas, obviamente, no somos la mañana de Mitre, ni Rivadavia, ni de nada de eso, pero siempre es difícil salirte de las cuestiones políticas y las cuestiones del día a día, ¿no? Hoy fue la guerra está sucediendo lamentablemente la guerra de Rusia y Ucrania. Y también hay otro hecho que nosotros no olvidamos y que no queremos dejar de destacar, más allá de la onda de nuestro programa, de lo que queremos hacer, pero no podemos dejar de mencionar que hoy es un aniversario más del accidente de 11.
10 años.
Sí, 10 años ya van, del accidente de 11. No hay ningún detenido por ese accidente. Y murieron 54 personas.
52 personas y 789 heridos.
Una tragedia tremenda que no queríamos dejar de mencionar hoy, ¿no?
Sí, sí, la verdad que recuerdo ese día perfectamente. Me parece que son de esos hechos que te acordás de qué estabas haciendo, ¿no? Cuando pasó.
Sí, sí.
Los primeros comentarios, no sé si te acordás de Vido diciendo, por ejemplo, menos mal que no pasó el día de ayer, porque había sido un día que...
No, dijo al revés. Si hubiera sido un fin de semana,
no hubiese pasado nada. Exacto, claro, perdón. Pero esos comentarios que me parece que en ese momento no toman conciencia de lo que verdaderamente pasa, ¿no? Pero bueno.
Y atrás de esto, bueno, no es un tema de inoperancia nada más, ¿no? El tema de la corrupción, de dónde fue a parar los fondos que correspondían para sostener los trenes. Bien de la Argentina esto, ¿no? Así que hoy le mandamos nuestra solidaridad a todas las víctimas, la familia, los familiares, los amigos, los hermanos, que se cumple este nuevo aniversario de los 10 años. Y como siempre, nosotros estas cosas quizás no las hablamos cotidianamente, pero tampoco las olvidamos, ¿no?
Exacto, exacto.
Vamos en un ratito a seguir con nuestro programa, como siempre. Nos vamos a tener a Catalino. Vamos a tenemos un ratito más. Paloma, ¿alguna repercusión de Santi Maratea?
Sí, me habló.
Sí.
¿Si la invitó a salir? Decí vos.
No, todavía no.
¿Todavía? Te estás esperando. Ya tengo al Gourmet del Fin del Mundo preparado con un cuchillo. Tiene esas, ¿cómo se llama?
Vos decís que si le ponemos, o sea, si le mandamos, lo arrobamos desde Cambio y Fuera, no nos...
No sé, nunca sabés.
¿No nos subirá?
Nunca sabés cómo
son esas cosas. No lo va a ver, no creo.
¿Por qué?
Y porque tiene muchos seguidores.
¿Y qué tiene que ver eso?
Y que no le aparece todo. No, le sí. Aparece en solicitud.
Yo tengo que decir algo. Yo cada tanto, por ejemplo, veo un actor o una actriz que hace un laburo interesante en una película y yo le mando, ¿viste? Por Instagram. No, pero le mando bien. No sé quién sos, no creo que me vas a salir, pero que...
No sé quién sos.
Vi esta película y me gustó tu trabajo, ¿viste? No sé.
¿Cuántas veces le mandaste a Jennifer Aniston?
A Jennifer Aniston le mandé.
Yo también, a los actores que los quiero un montón le mando.
¿Cómo sabías que le mandé a Jennifer Aniston? Paloma, estuviste hablando.
Somos amigos y nos conocemos.
No, pero Jennifer Aniston, el otro día vimos una película con Paloma, ¿viste? Que iba, te prometía hacer un embolio, nos cagamos tanto de risa. ¿Cómo se
increíble.
Llama?
Increíble.
La familia Winston.
¿Quiénes son los Miller?
¿Quiénes son los Miller? La recomiendo, nos divertimos mucho. Bueno, vamos a llamar al ¡oh! ¿A quién está viniendo?
Con ustedes... Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Pero muy buenas tardes, Catalino. ¿Cómo anda usted?
Caro, Maja y Riu. ¿Cómo andan, muchachos, ustedes por ahí?
Muy bien, Catalino. Estamos preocupados por vos. Decinos que no estás en Ucrania.
No, ya en Ucrania ya vine. ¿Te acordás que al otro día no yo tenía pasaje para venir, viste?
Sí, pero estábamos preocupados, porque viste que con estos problemas de los vuelos de Aerolíneas Argentinas, digo, a ver si todavía se quedó ahí en Kiev.
No, pero no pasa nada, en Ucrania no hay problema, están todos tranquilos ahí. No, ahí se le hace todo, viste, todo pamento, viste, para sacar algún negocio, viste, los políticos estos como son.
Ah, sí, vos decís que sí. Bueno, ¿y dónde
ya
estás?
No creo, la gente está tranquila cuando tú y yo ahí, viste, con ellos. Yo.
¿Y vos dónde andás, Catalina, hoy?
Mirá, ahora estoy en Paraguay, pero estuve en Buenos Aires, tuve un baile, no sabés lo que, desde que llegué acá que estoy, parece que fue un hospital, viste, yo.
¿Qué pasó?
Y viste, yo llegué acá y ya ahí nomás ya cuando ya llegué me dice, yo tengo una tía, viste, muy querida, viste, hermana de mi mamá, viste.
Ajá,
sí. Ella no se casó nunca porque ella, viste, le gustaban mucho los hombres, viste.
Claro.
Endivia López se llama ella, viste. Y
¿cómo es el nombre?
Ella misma se puso Mara, viste. ¿Viste la Mara, la bizcacha, viste?
Sí.
Porque es muy ligera, ¿viste? Siempre muy ligera. Y ella se puso Mara, ¿viste? Y
Mara se puso... ¿Por qué es muy ligera?
¿Y por qué ligera, viste? O sea, no le dice que no le hace asco nada. No, está bien, claro. Vaso de agua le dicen, ¿viste? No se le niega a nadie, ¿viste?
Claro, está bien.
La conocen, ¿viste? Acá en Paraguay la conocen como cucaracha biónica.
¡No! Si le pregunto por qué nos van a censurar el programa.
No, le dicen cucaracha biónica. Vamos a ver qué se pone, lo buscalo en Google, ¿viste?
Lo busco en Google. Bueno, porque no, me da miedo preguntar por qué. Pero bueno,
porque no hay polvo que la mate, porque viste que la cucaracha antes Viste que la cucaracha antes se mataba con unos polvitos que se tiraban.
Exacto, exacto.
Y entonces me llega y me dice la Rosa, viste, Consuelo, me dice, vos dices que tu tía me dice, se le mezcla la harina con el azúcar, viste.
Claro.
Uy, le digo, tiene una enfermedad, viste, no sé qué tiene.
Diabetes, debe tener, ¿viste? Claro. Debe tener diabetes.
Y no, resulta que tenía problemas en la vista, viste, porque ella metía, quiso preparar el té en la escupidera, viste.
Ah, y se equivocó.
Y le tiró el azúcar adentro y ese problema que era, y estábamos...
Claro, tremendo.
Una pavada, viste, tiene problemas más de vista que otra cosa, así que ya llevé a su oculita, viste, la llevé para todo ahí. Y después tengo otro muchacho, el Teófilo Gutiérrez acá, que tiene que tenía un problema con uno mellizo, viste, que él, no, gemelo que nacieron a él, viste.
Ajá. Sí.
Y ellos fueron creciendo, viste, tranquilos los chicos, y uno hablaba, el otro no hablaba.
Ajá.
Y entonces van a los médicos de un lado, claro, en el otro, viste, acá en Paraguay, una cosa la otra. Y resulta de que, digo yo, mira, te llevo yo para Buenos Aires, yo tengo un conocido, viste, que se llama Tremebundo Yersey, viste. Se llama así de curandero, viste.
Ah, Tremebundo, le pusieron de nombre, mira vos.
No sé, se llama Tremebundo Yersey, no sé si se puso él artístico, viste. Y justo tengo otro amigo que el Cogote Calabaza, viste, un boliviano, viste. Que tiene... que tenía un problema que hace desde mi voz, me dice, vos sabés, dice Catalino, dice que desde que vos te fuiste, no voy al baño, me dice.
No.
Estoy desesperado. Dice, fue a todas las clínicas que hay, porque está bien económicamente, ¿viste?
Ajá.
Toda la clínica que hay acá en Paraguay, ¿viste? No solucioné el problema, me dice.
¿Y qué tenía? ¿Nadie lo sabe?
¿Viste? Es boliviano él, ¿viste?
Claro, sí.
Entra por el baño a la casa. Tiene una cosa rarísima.
Mirá vos.
Porque tiene una casa, entras por el baño, vas para el living para un lado, los dormitorios están para el otro, qué sé yo. Y, ¿viste? Porque él es boliviano, ¿viste? Y los bolivianos son antiplanos, ¿viste? Entonces hacen las casas así nomás.
No, pero mirá vos, o sea, el tipo tenía varios problemas, además del nombre, digo. Tenía pobrecito. ¿Y cómo pudo...?
No, Tremebundo, para. El Tremebundo es el curandero.
Sí.
Este es cogote de calabaza que le decimos nosotros porque tiene el cogote, ¿viste? Así,
pero no se llama cogote de calabaza, le dicen.
Ah, ese le decimos nosotros.
Cariñosamente.
Cariñosamente.
Y él tiene ese del antiplano, ¿viste? Porque por eso yo le digo, siempre digo ese chiste a los bolivianos, porque tiene la casa hecha para la mierda, ¿viste? Y no. Me parece antiplano.
Antiplano, claro, está bien. Está bien.
Y usted... Yo digo, eso le debe venir del origen de ellos, ¿viste?
Sí.
Pero... Entonces yo tengo un conocido mío, este Tremebundo. Y le digo, mira, no te aguanta, no te va a aguantar si vos todavía no vas al baño. Yo, nos vamos con este chico, el gemelo del Teófilo, y te venís vos, te hace ver con el curandero este. Y me dice, no, me dice, pero escuchame, yo fui a todas las mejores clínicas, vamos a querer llevar un curandero. Le digo, pero haceme caso, le digo, cogote, ven, vamos, le digo, si yo te voy a solucionar el problema.
Y le llevaste.
Yo vinimos, viste, yo llegué con usted hablé el martes, el miércoles, viajé el jueves. El viernes estuvimos acá en Buenos Aires, ¿viste? El sábado llegamos a la mañana. Tenía trámite con... no trámite, ¿cómo se llama? Turno con el Tremebundo.
Ajá, y lo pudiste...
Y paramos en la casa de un amigo, ¿viste? Yo tengo un amigo ahí en Villa Luro, ¿viste?
Ajá.
Y entonces paramos en la casa de él. Y agarramos, salimos de Liniers y nos fuimos, ¿viste? Para el... Y salimos ni bien, salimos Liniers. Hay un montón de negocios, no sé si conocen Liniers.
Sí, ustedes. ¿Cómo no vas a conocer Liniers? Sí.
Bueno, hay un montón de negocios y todo. Y uno, el chiquito, ¿viste? El que no habla.
¿Qué hizo?
La juguetería, ¿viste?
Dijo.
Y le digo, ¿cómo ya habla este chico? Y el padre dice, y habla, me dicen. ¿Y cómo habla? Le digo, ya se curó. Ya lo curó el Tremebundo, le digo, de palabra seguro, porque no puede ser. Y le llama a la mujer, ¿viste? Y le dice, mirá, dice, te doy una sorpresa. Dice, ya habla, el gemelo dice que no hablaba. Y la mujer le dice, no, dice, te llevaste del equivocado. Dice, y que no habla hasta acá, dice.
Y se fue hasta
lo de... Son iguales los dos.
Claro, se fue hasta lo de Tremebundo con el otro... ¡Qué bárbaro!
Así que no fuimos de Tremebundo, nos acompañó él, pero fuimos con este otro, ¿viste? Con Cogote Calabaza ahí.
Ajá.
Y llegamos con Cogote Calabaza y el Tremebundo le dice, ¿y usted cuánto calza? Le dice. Y le dice 42. Y le da dos botellitas, ¿viste? Y le dice, ¿y usted dónde? Dice, ¿cuánto pesa? Y dice, yo estoy pesando en este momento 83 kilos. Ah. Y le agarra y le da dos botellitas. Y así le preguntó todas las cosas, ¿viste? Y de una cosa a la otra, la edad, y le daba la botellita, y le preguntó esto, lo otro. Y le preguntó hasta la dirección, ¿viste? Y nosotros estábamos parando en la casa de un amigo nuestro ahí en Villa Luro, que se llama Confa, ¿viste?
Sí, lo...
Y entonces estábamos parando en la casa de Confa... Y le digo, dale la dirección, de Confa, le digo, no tenés problema si nosotros vamos a estar un día nomás. Y bueno, al otro día teníamos que volver nosotros ahí. Le preguntó la dirección y todo. Y bueno, y no sabe, el cogote calabaza enloquecido quedó.
¿Con Confa?
No, con el Tremebundo. Y con Confa también, bueno, porque nos esperó con una asada espectacular.
Bueno, muy bien.
Pero el Tremebundo le solucionó un problema.
¿Lo curó?
Ese que hacía como 8 o 9 días que no iba de vientre.
Mirá, ¿y fue lo de Confa de vientre? No.
No, ese es el problema. Justo ese es lo que nosotros le fuimos a decir al Tremebundo, que tuvo un solo error.
¿Cuál fue?
Se equivocó la dirección, ¿viste? Porque él se cagó dos cuadras antes de llegar. No sabés lo que fue eso, no te da una idea, yo no te puedo explicar lo que pasó.
Pero pobrecito.
Venía, uy, venía, viste lo que decía el pájaro la otra vez. Y dos cuadras antes se desgració, viste.
O sea que estaba.
Y siete días, ocho son.
Claro.
¿Eh?
Por un lado estaba contento y por el otro lado estaba avergonzado, me imagino.
No, estaba desesperado, no sabe lo que fue, por colmo no se trajo ropa.
No.
Claro, íbamos a venir ya nomás. Le digo, esperá que, no sé, esperarnos acá en la vereda, le digo, yo me voy a la niñera a comprarte un... No, fue una cosa desastrosa. Cuando llegué había como 200 personas alrededor mirando.
No, pobrecito.
No, todo con barbijo, desesperado, no sabe lo que fue el loronón que le dejó ese, ¿viste? Así que bueno, ahí nos fuimos nosotros, ya lo cambiamos un poco, nos fuimos desde Confa y ahí tuvimos, pasamos la noche ahí, bien, viste, bien regadito todo.
Es que bien.
Y al otro día fuimos a Tremebundo porque le tenés que ir a explicar, viste.
Claro, le tenés que explicar.
Así que le dijo, mirá, Tremebundo, extraordinario lo tuyo, la verdad que asombroso, viste, yo no creía, pero dice, te equivocaste.
Claro, te equivocaste, qué lástima, ¿no? Porque unos días, unas cuadras antes, si no hubiera sido
por dos cuadras. Por un cachito. Dos cuadras nada más se equivocó. Y... pero le solucionó el problema, ¿viste?
Sí, igual. Así se salvó.
Ahora tengo que volver con el otro chico, el verdadero mudo, ¿viste?
Claro, a ver si. Pero lo va a curar seguro, Tremebundo lo va a poder curar, porque si pudo curar a este hombre, a Cogote, lo va a poder curar a Tremebundo.
No, lo agarra a este chico y lo saca hablando como que claro, se va a aparecer. No, va a aparecer un locutor de radio de ese que tramite el culo.
Menos mal que. No, y si hubiera llegado justo a lo de Confa, también. Confa tiene mal carácter, por lo que me dijeron. O sea, tiene un carácter agrio. Hay que tener cuidado. Sí.
No, yo lo veo medio simpático, ¿viste? Con nosotros no tuvo problema. Estuvo contento.
No, pero imagínate.
Estaba aburrido, ¿viste? Ahí. Después le conseguimos algunos datos también, ¿viste? En Paraguay, porque él quiere ir a Paraguay.
Ah, quiere ir. No digo que si justo Tremebundo llegaba y justo a la puerta de Confa pasaba. Cogote llegaba a la puerta de Confa y pasaba eso, yo no sé si se hubiera puesto muy contento.
Y qué sé yo. Lo que yo te digo es que no sé. Si llegaba a la puerta, y aunque hubiera llegado al inodoro, igual, era desastroso lo que fue. Ocho días, ¿viste?
No, claro, es mucho.
Y para colmo de buen comer, ¿viste? No es que vos decís, no voy de viento y dejó comer, ¿viste? Se siguió metiendo, ¿viste?
O sea que entró pesando 83 kilos y capaz que se fue pesando 80, digamos. Andás a ver, ¿no?
La verdad, te digo, fue una cosa impresionante. Es para recomendarlo. Y este está en Liniers, este loco, el Tremebundo.
Bueno,
buen dato ese para saber, ¿eh?
Hay que pasar el dato después.
Ay, nos quedaba despacio y fuimos ahí. Así que anduve andando metido todo en estas cosas. Primero con el asunto de mi tía, que fue al final una estupidez que era problema de los ojos, porque, claro, me metió dentro de la escupidera cosito de té, ¿viste?
Claro. O sea, estuviste ayudando gente de última, estuviste ayudando mucha gente.
Un buen samaritano, claro, como siempre, Catalina.
Con el conocimiento, ¿viste? De que uno conoce los médicos y esas cosas, ¿viste? Me van tirando. Dice, tiene la orina, se le mezcla la orina con el azúcar de un tía, me dice la rosa, ¿viste? La rosa no, media distraída, ¿viste? También.
Y bueno, son cosas que pasan. Bueno, Catalino, le agradecemos mucho como siempre. Esperamos verlo, que tenga un lindo carnaval, ¿viste? Carnaval para guaraní, que la pase lindo allá.
Sí, posiblemente si es guaraní, si no, yo estuvimos hablando ahí, posiblemente esté por Brasil, ¿viste?
Opa, carnaval carioca.
Esa sería la idea, ¿viste? Vamos a ver cómo estamos con las millas, ¿viste? Tengo que hablar con
Con Ricardo.
Pero ahí ya si voy a Paraguay ya tengo que llevar rosa. Voy a tener que hacer un esfuerzo personal, ¿viste? De última que me paguen el pasaje o cambiemos la milla y le voy a tener que llevar rosa porque a Brasil no me deja ahí ni atado, ¿viste?
No, me imagino. Bueno, conocido su historial.
Muchas gracias.
Abrazo grande, Catalino.
Chao, hermano. Chao. Buenas noches, que pasen bien.
Chao.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
qué lindo programa. Que los, che, todo lindo, Muy bien.
Que se pasa volando las tres horas.
Increíble, por la gente dice, nos divertimos mucho.
Sí, sí, lo pasamos bien. Repetimos los ganadores del sorteo, entonces, para así lo...
Tedesco, Carlos Tedesco y
Mónica Mansi.
Mónica Mansi. Felicitaciones a ellos, se llevaron dos entradas y ya empezamos con el whisky y todo.
Y bueno, ahora empieza marzo y con un montón de sorpresas, ¿no? Sí. Porque el próximo...
Chicos, ustedes empezaron el colegio, Juan Manuel. Ah, Juan Manuel ya terminó el colegio. Porque parecen más chicos, ¿viste?
Empiezo la facultad el 14 de marzo.
¿Qué estás estudiando, Juan Manuel? Contale a la gente.
Comunicación y relaciones públicas.
Muy bien. Entonces, tenés que mejorar la parte de comunicación. Paloma, ¿vos qué estás estudiando para que la gente te conozca un poco?
Yo estoy estudiando diseño.
Ajá, muy bien. Sos elegante. Sos elegante.
Gracias.
Muy bien. Bueno, estuvo lindo el programa. Tenemos, como ya tiré el anticipo, vamos a tener un nuevo columnista, historias mínimas de música, de alguna gente que conocemos, un mago. El tipo nos va a transportar a algún universo, viste, que cada tanto nos pasa. Muy bueno Richard Resti hoy.
Sí, la verdad que fue una bendición tenerlo porque contamos sus historias.
No sabía que era de tu cumpleaños. Vos sos de un carácter, pero es más chico. El de
dos añitos más chico.
Ah, sí, que tiene 54. Sí, claro. Ah, o sea, venimos en escala.
Exacto.
Vos 56, el 54, yo 52. Cada uno. está llamando por Confa acá. Hay quejas, ¿eh? Qué feo lo que dijeron de Confa. No, pero eres un tipo. En fin, dice. Lo estoy escuchando.
Escúchame qué te iba a decir. Y bueno, para marzo tenemos entonces esos anticipos. Recordemos que...
Vamos a sortear una botella de whisky y vamos a sortear una cata.
Exacto. El fin de semana que viene, la semana que viene es feriado el martes.
Martes es feriado.
Así que acompáñennos igual.
Sí, pero está terminando el feriado en ese momento. Claro, ya. Vamos a estar.
La gente de vuelta nos agarra.
Nos va a agarrar en el auto.
Claro, volviendo de
volviendo a casa.
Volviendo a casa.
Viste, como me llamaron de Radio Mitre, después te voy a contar. Lo voy a dejar como una sorpresa. Vale. No, porque extrañan a Longobardi, ¿viste? Y Eduardo Feynman es como muy... Yo soy, ¿viste?, más relajado.
Claro, hablar de muy estructurado.
Muy estructurado.
Claro, buscan a alguien más relajado.
Y tengo que llevar a mi equipo. Paloma, ¿vos vendrías a Radio Mitre?
No sé, lo tengo que pensar.
El programa es de 6 a 10.
¿De la mañana?
Sí.
No, estoy ocupada ahí.
¿Ocupada haciendo qué?
No, salgo a correr todos los días, a las 5 y media de la mañana.
Por eso terminás de correr y venís al programa. Juan Manuel, ¿vos vendrías? A Juan Manuel no sé si lo invitaría. Porque no sé
lo
si
dudo.
No da el perfil.
Piné.
No, el Piné sí, pero viene con ese corte de pelo cacique, ¿viste? ¿Cómo se llaman los moicanos? ¿No? Viene con ese corte de pelo moicano.
A Richard lo llevamos.
A Richard, menos Carmela. Richard. No, Richard no sé si lo dejan pasar tampoco. Porque Richard, lo llevamos, pero va a durar dos días. Yo ya veo, va a putear a Rolo Villar. Va a decir, Rolo, sí, vos vendrías.
A vos te sigo, a donde sea.
Hacemos la mañana de Radio Mitre, ¿viste? Y nos lanzamos desde ahí. No, hay algunas radios que nos están llamando, te digo. Lo que sí sé, aprovecho para decir, es que lo están buscando mucho el gourmet del fin del mundo. Buscando mucho al gourmet.
Digamos que Cambio Fuera es un trampolín.
Es un trampolín, es como esos lugares, ¿viste? ¿Viste como Argentinos Juniors? Ubicás. Claro. Argentinos Juniors sacó a Maradona.
A Riquelme.
A Rudman, a Redondo, a Pasculi. No sé, sacó un montón de jugadores.
Sí, sacó un montón.
Impresionante. Y siempre estuvo medio en la B, ¿viste? O sea, estuvo complicado. Me van a cagar a pie. No, pero fue un equipo que con esos... Si vos haces una selección de todos los tiempos,
sí,
te mata, boludo. Sí. Ya pones esos jugadores. Y Cambio y Fuera es como Argentinos Juniors.
Claro.
Va largando.
Saca el gourmet, talentos.
El gourmet se lo llevan en las radios de la costa. A Paloma se la van a llevar a un desfile de moda a Milán. A este me lo van a dejar a Juan Manuel. Entonces, a los que quiero que se lleven, no se lo llevan. A Richard ni a Juan Manuel. ¿A vos te irías a
No, yo juntos. Te sigo a vos. Yo,
vamos,
te, sigo.
Vamos juntos,
yo sí. Te sigo.
Ya estamos haciendo una buena dupla. Vamos a aprovechar. Bueno, muchísimas gracias. Hoy llamó muchísima gente. Muchísima gente, la verdad. Que nos llevamos a leer todos los mensajes. Y les recordamos que por favor nos sigan, nos divierte, nos gusta. Tenemos una página web que es Cambio y Fuera.
www.cambiofuera.
Tenemos un Instagram, @cambiofuera hoy. Un Twitter, que lo vamos a empezar a activar ahora de nuevo, porque nos cuesta escribir, pero ya tenemos gente que va a escribir con nosotros, que es arroba cambio fuera.
¿Y le damos la bienvenida a McDonald's o todavía no?
Todavía no estamos,
a partir de marzo.
Puede ser que nos acompañe un nuevo auspiciante a partir de marzo. Estamos luchando, ¿viste, Richard? O sea, es difícil. Lo ven, vienen y dicen, mandanos una foto del equipo. Y tenemos que sacar a Richard de la foto porque nos tira para abajo. Ah, bueno, sí, por eso. Pero nosotros te agregamos al equipo. O sea, no, vamos a hacer Photoshop para que quede muy bien en la foto. Y, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos, como siempre, que tengan un lindo carnaval, que la pasen lindo, que vayan a los carnavales donde sea. Los esperamos, como siempre, como todas las semanas, el martes que viene, de 5 a 8 de la tarde, en Cambio y Fuera.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Acompañaron a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación. Ina Cayal, líder en desarrollos web.